Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, e hizo a la mujer.
Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un programa más de Más que Glamour, ya bien dispuestas a hablar sobre un tema bien, bien importante, que se llama La Mujer Sabia. Y pues tenemos un invitado especial, pero antes le quiero dar la bienvenida a Lidia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí nuevamente. Y bueno, pues para aprender en un programa más sobre la palabra de Dios.
Ya hablo mucho. Hermana Berta, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Hasta ahorita muy bien, y pues le damos gracias a Dios porque ya vamos en el 19, y gracias a Dios por ustedes que nos están escuchando, que nos están tolerando semana por semana. Esperemos que alguno de los programas pueda ser de bendición, y también este tema que vamos a tratar hoy.
Bueno, pues el día de hoy la hermana Fabi no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un saludo y esperemos que se encuentre bien. Ella ahorita está un poquito ocupada en el trabajo, pues orar por nuestra hermana también. Bueno, pues le voy a dejar el lugar a mi hermana Berta para que ella sea quien nos presente a nuestro invitado especial. A ver, hermana.
Ay. Bueno, hermanas, me dejaron lo más difícil porque pues es mi esposo. ¿Yo qué puedo decir de él? Pero aquí está con nosotras para enseñarnos algo de la palabra de Dios, y espero que sea de ayuda para ustedes. Lo voy a que él se presente, que diga su nombre, y lo vamos a escuchar más al rato de lo que él va a hablar.
Muy buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga a todas aquellas que nos puedan estar escuchando a través de esta emisión de radio en forma en vivo, o tal vez en el tiempo ya que es transmitido por grabación. Esperamos que Dios les bendiga. Mi nombre es Raúl Ramírez, y aquí a mi lado está mi esposa y las hermanas que conducen matinadamente este programa, la hermana Ángeles, la hermana Lidia, y en cabina el hermano Carlos Campos.
Bueno, pues muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación, y esperemos, hermanas, que este programa sea de bendición para todas y cada una de ustedes, que se queden hasta el final para ver qué es lo que Dios tiene esta tarde para nosotras.
Sí, mientras nos siguen escuchando, quiero que se deleiten con esta canción.
Estás escuchando Más que Glamour.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Esperamos si les haya gustado esta canción. Pues vamos a dar inicio con este tema que se llama La Mujer Sabia. El hermano trae la palabra de Dios esta tarde aquí con nosotras. Como le decía, hermano, gracias por aceptar la invitación. Y pues vamos a empezar con este tema. ¿Qué le parece?
Así es, gracias por la invitación. Y quiero que aprovechemos entonces el tiempo yendo al versículo de Proverbios capítulo 14, versículo 1, que dice: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y quise que tomáramos este tema el día de hoy, que es decisiones sabias. Estas decisiones sabias de parte de la mujer van a hacer que su casa sea edificada. Edificar tiene que ver con crecimiento y a través del tiempo. No se puede edificar de manera instantánea. No existe para Dios las cosas que son rápidas, como hoy conocemos cuando hacemos palomitas. Dios no toma atajos para hacer que sus hijos sean a la manera de Cristo. Quiere que seamos hombres y mujeres dedicados para Él, y toma todo el tiempo necesario para que podamos ser hombres o mujeres de decisiones sabias. Y en este caso, especialmente a la mujer, pues es un versículo dedicado a la mujer, y lo vamos a relacionar precisamente con la historia de la reina Esther. Creo que muchos conocen la historia del libro de Esther, de cómo llegó a ser una princesa, una reina esta mujer. Pero veremos al rey Asuero, la decisión que tomó, la decisión que tomó la reina Vasti, y también la decisión que tomó Esther. Y veremos que de los tres, la mejor que tomó decisión fue la reina Esther. Veremos pues que una mujer sabia edifica realmente su casa, y la necia en un momento, en un instante, lo puede derribar. Debemos, a través de esta lección, poder tomar la decisión de vivir bajo el señorío de Cristo, ya que esto sería la mejor forma de la mejor manera de vivir bajo la voluntad de Dios. Debemos recordar que las decisiones nos forman y nos dan rumbo, y tenemos que saber que ser obedientes es lo mejor. Debemos decidir ser obedientes. Debemos saber vivir para Cristo, morir al yo y vivir para Él. Eso fue algo que estuvo presente en la mente, en el corazón de Esther. Ya mencioné que aquí hay tres personajes, en el capítulo 1, en el capítulo 2, Asuero es uno de ellos. Una decisión que tomó el rey Asuero fue mandar llamar a la reina Vasti, que era su esposa, pero no lo hizo bajo los influjos de una mente abierta, una mente libre, sino que lo hizo bajo el alcohol. El capítulo 2 dice que estaba enojado, entonces mandó llamar a la reina, y la reina tomó la decisión de no ir. Recuerden que la reina tenía otra fiesta, tenía otra reunión, y eso me da la idea de que ella tenía sus propios intereses, tenía sus propias cosas que hacer, y no quiso hacer caso al esposo, que aparte de que era el esposo, a él sí con propiedad se le podía llamar mi rey, porque él sí era rey en lo que hoy sería actualmente el país de Irán. En aquel tiempo era Media y Persia, hoy sería el país de Irán. Así que tenemos al rey Asuero que manda llamar a la reina Vasti. La reina Vasti decide no obedecer, y entonces eso trae una consecuencia funesta en su vida. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Se acuerdan?
La destituyó de
ser su esposa y de ser la reina del hogar.
Yo creía que ella había decidido. Sí sé que tuvo una fiesta y todo eso, pero yo creía que ella, por su pudor, por mujer que era, porque pienso que la iba a exhibir ante las personas que estaban ahí presentes, su belleza, su porte de ella, y yo pensaba que ella no había ido por eso.
Pudo haber tenido ese motivo, que el rey la podía enfrentar de repente en un lugar donde había puros hombres alcoholizados, y que podría provocar tal vez miradas lascivas, que sabemos que sí ocurren en un ambiente así, y pudiera haberse tal vez justificado el que ella no haya ido. Pero ante Dios, la Biblia dice que la mujer está sujeta al marido, y cuando Dios habla de eso, habla de que en todos los aspectos la mujer, la esposa, debe someterse por su bien, por su protección, por su seguridad, y sabemos que la decisión de ella, que fue una mala decisión de no obedecer, le costó precisamente dejar de ser la esposa y dejar de ser la reina.
Entonces, hermano, en este punto donde dice que la mujer debe someterse al marido, aunque el esposo esté equivocado, ¿debe la mujer hacerle caso al esposo?
Siempre y cuando no sean decisiones del esposo que violenten y que tergiversen la palabra de Dios. No la debe encaminar el esposo a hacer cosas que están en contra de los principios bíblicos, pero todo aquello que puede estar dentro de algo, vamos a llamarle normal en el matrimonio, la esposa debe estar dispuesta a someterse al mandato del esposo. Porque si no obedece esa autoridad, entonces no puede obedecer a otra autoridad superior.
Es que yo pregunté eso porque a veces hay casos que sus esposos de algunas mujeres en su casa llevan a los amigos, llevan las botellas, llevan lo que van a tomar y quieren que ellas estén sirviendo ahí como pues meseras, creo yo. Y entran ya en un estado de ebriedad los hombres y empiezan a lastimar, empiezan a ofender. O sea, yo por eso preguntaba y pensaba que esta mujer, esta reina había hecho eso. O sea, se había cuidado de ser expuesta de palabras quizás ofensivas, no sé. Y lo hice también porque hay varias personas, bueno, mujeres que son expuestas así por sus esposos. Aunque pues también a veces las mujeres entran ya en el tiempo de estar tomando o en el relajo, como decimos nosotros.
Sí, veremos al continuar el estudio que las decisiones que vamos a tener que tomar no tienen que estar basadas en el enojo y en la molestia. Y creo que en una parte esta mujer, tanto el esposo primero lo hizo y después la mujer, tomaron la decisión, pero basadas en una emoción peligrosa, como es el enojo, la amargura, ella decidió no ir y eso le costó precisamente su vida matrimonial. No sé si quieren comentar algo más o podemos continuar adelante. Yo quería mencionar hombres como David, que tomó la decisión de dejarse llevar por la lujuria, cuando en aquel tiempo estuvo en ociosidad y vio a la vecina y entonces decidió tomarla, y eso acarrió mucho malestar, mucha desgracia en su misma vida, en su vida de hombre de rey, de hombre de honor, y solo por el arrepentimiento que tuvo y la gracia y la misericordia de Dios fue perdonado y fue usado por Dios nuevamente. Pero sí fue una mala decisión dejarse llevar por la emoción de la pasión en este caso. Otro hombre que menciona la Biblia que tomó una mala decisión fue Jonás. Jonás, cuando recibió la orden de Dios para ir y predicar la palabra, él tomó un sentido contrario al deseo divino. ¿Se acuerdan a dónde se quiso ir? En vez de ir a Nínive, a Tarsis, que parece ser España. Tal vez él quiso ir a bailar con las españolas en aquel tiempo, o ir a ver los toros de aquel tiempo en España, en vez de cumplir con la decisión de honrar y servir al Señor. Así que tenemos como mujeres, ustedes, nosotros como hombres, sí tenemos emociones carnales, sí tenemos cosas que nos mueven como la amargura, el odio, el resentimiento, que nos llevan a tomar decisiones equivocadas y en dado caso, a veces decisiones funestas. Déjenme citar lo que he leído en cuanto a lo que el mundo dice hoy a la mujer de hoy en día. El mundo de hoy le dice a la mujer: pon tus aspiraciones primero. Consigue lo que tú misma deseas de la vida. No dejes que tu esposo, hijos o alguien más se interponga. Y a eso el mundo le llama la realización de la mujer. Si eso lo comparamos con Proverbios 14:1, vemos que no puede encajar. Porque Proverbios 14:1 dice que es la mujer sabia es la que edifica. En cambio, la mujer necia es la que destruye. ¿Por qué? Porque es llevada por las emociones del momento. Ella, con esta actitud de no obedecer, de no someterse, entonces destruye lo más precioso de su vida, que es la de su esposo, la de sus hijos y la de ella misma. Ella puede llegar en esa emoción de enojo o de amargura, puede llegar a decir cosas que luego son difíciles de reparar. Ella tal vez no puede medir el efecto de esas palabras que tienen sobre su esposo, sobre sus hijos, Y debiera la mujer preguntarse que si la decisión que está tomando, como en el caso de la reina Vasti, fue basada en la ira, fue basada en la frustración, estuvo basada en la obstinación o la impaciencia. Aquí debieran las mujeres hacerse una pregunta. La mujer, en razón de la obediencia a su esposo, le demuestra simpatía, afabilidad, o puede, en dado caso, quedar expuesta en que está basando sus decisiones en la amargura. Y si es la amargura, entonces debe preguntarse realmente, ¿esto edifica mi hogar? Como la Escritura dice, que hay cosas que convienen, que hay cosas que son legales, pero no que...
No todas convienen,
no todas son... edifican.
Pero, cuatro hermano, consejos. Pero ¿qué es ser afable o afabilidad?
Tener un espíritu tranquilo, de ternura, de compasión, de ayuda, de un buen hablar. Esa es la palabra afabilidad. Eso es, lo cita el apóstol Pedro en razón de Sara, cuando tenía su buena relación y la tuvo siempre con Abraham. Habla de mujeres afables y apacibles. Cuatro consejos que nos pueden ayudar al momento de poder tomar decisiones sabias. Número uno, aprenda a esperar.
Híjoles. Cuesta.
Sí, cuesta mucho trabajo. Yo lo digo por mí. Me gustan las cosas, tenerlas ya, para disfrutarlas en el momento, y cuando muchas veces Dios me ha dicho, aprende a esperar. Ahora, lo estoy diciendo en razón de que si estamos en un momento de crisis, de enojo, de ira, cosa que sí nos pasa, y entonces si hay alguna molestia con el esposo, si hay alguna molestia con la esposa, usted debe aprender a esperar. Deje pasar el enojo. Hay otro versículo que dice, debe usted aprender a echar sobre Jehová su carga, y él hará. ¿Qué dice Santiago 1:18? Si alguien me quiere ayudar con esta cita, ahorita la vamos a revisar. Ese sería el primer punto en cuanto a poder aprender a tomar decisiones sabias. No lo haga bajo el momento del enojo. ¿Cuántas personas enojadas dicen, ya no te quiero, ya me voy de la casa? Y después dicen, no debí haber dicho eso. ¿Por qué? Porque estaba
enojada.
En Esther 2:1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Quiere decir que primero estaba alcoholizado y luego estaba enojado y tomó la decisión de destituirla, como que le pesó un momento, pero ya lo había hecho. Por eso, aprenda a esperar, y sobre todo que la emoción del enojo o la ira o la amargura puedan pasar, y entonces aprender a tomar decisiones. Ese es el punto número. Ahora sí, alguien que nos lea Santiago 1:18.
Bueno, dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
¿Eso dice Santiago 1:18?
Ajá.
Ah, entonces me equivoqué. Yo, al tomar esta nota, la que estaba buscando es aquella que dice que no debemos hablar mucho, sino que podamos aprender a qué. A escuchar. Si alguien me ayuda, bueno, mi esposa siempre me ayuda en esto cuando yo me equivoco, cuando doy la cita mal, sino ahorita la reencontramos. Pero tiene que ver que todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar y pronto para qué. Para oír, dice la palabra de Dios. El punto número dos que quería yo citar es, según el Salmo 119:105, compare lo que la Biblia dice. Si tiene una orden, si tiene algo que viene de parte del esposo o de su autoridad en el trabajo, compare lo que la Biblia dice.
Creo que es el 19, ¿no?
Santiago 1:19. Ah, sí, me equivoqué por un versículo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para qué.
Airarse.
Para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy bien, gracias a mi esposa. Número tres, busque consejo sabio. Si ya tiene la enseñanza de la palabra, ¿cómo puede aplicar esa palabra en su vida? Proverbios 11:14. Si alguien lo quiere buscar, y luego 15:22, y luego 24:6. Si alguien encontró Proverbios 11:14.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad.
Muy bien. 15:22.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman.
Amén. El 24:6.
Porque bien. Con ingenio harás las guerras y en la multitud de consejeros está la victoria.
Muy bien, así que esta cita nos indica que sí debemos acudir a alguien con sabiduría para que nos dé orientación en qué hacer, sabiendo que siempre la decisión la tomamos nosotros mismos. Así que repito, 1, espere; 2, compare; 3, busque consejo; y 4, evalúe a tiempo. Me refiero no antes de hacer las cosas, sino me refiero a que cuando toma una decisión o la decisión que va a tomar, piense cómo va a afectar esa decisión o cómo va a beneficiar esa decisión a 1, a 3, a 5, a 10 años o más. O, como siempre he repetido en la congregación, de acuerdo a la eternidad donde Dios ya nos va a colocar. ¿Cómo afecta esta decisión en mi eternidad? Repito, si quiere tomar decisiones sabias, aprenda a esperar. No lo haga bajo el influjo del enojo o de ninguna otra sustancia, como el alcohol. Compare lo que dice la Biblia. 3, busque consejo. Y 4, evalúe a tiempo.
Por ejemplo, hermano, ahí donde dice busque consejo, por lo regular las mujeres somos de ir con la amiguita y chillarle 2-3 horas ahí, y siempre como que esperamos que nos digan lo que queremos escuchar, como que no nos gusta que nos digan lo que necesitamos escuchar. Exacto. Y por lo regular estamos ahí con la amiga llore y llore, pero tú que le aguantas, pero tú que mira, pero tú, yo que tú ya me hubiera ido, y que eres eso, y que eres lo otro, y así como que en lugar de ayudarnos, nos apachurran más.
O las ayudan a tomar decisiones equivocadas.
Ajá, y luego, pero sí también hay, ahora sí digamos, llamemos amigas, que te acercas a platicar, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que quieres o lo que necesitas escuchar? Exacto. Y siempre es bueno que te digan lo que necesitas escuchar y no te den por tu lado, porque luego tú puedes estar haciendo un super drama y no es tan así. Y mejor es que te digan, ¿sabes qué? Cálmate o haz de esta manera, o a lo mejor y vas con el pastor directamente para que te dé el consejo conforme a la palabra de Dios, en lugar de andar chillando como magdalenas esperando que nos, porque siempre como que lo que queremos es que, ay, pobrecita, y cómo sufre.
Sí, autoconmiseración.
Ajá, y eso no nos conviene a nosotras. Así como es. Mujeres.
Sí, es muy importante saber que pedir consejo tiene que ver en qué debo hacer respecto a lo que Dios me dice. ¿Qué dice su palabra? Por eso el punto 2 es compare lo que dice la Biblia y vivir bajo el señorío de Cristo. No es lo que el amiguito o la amiguita me dicen que me conviene oír, sino aunque me duela, tiene que formar mi carácter, tiene que formar mi vida para tomar una decisión que honre y glorifique a Dios.
Pero en este caso, por ejemplo, uno puede recurrir a hermanas de ya cierta edad. Uh-huh. En la iglesia, o necesariamente tiene que ser con el pastor o con...
No necesariamente con el pastor. Recuerden que la Biblia, uh-huh, dice que las mujeres mayores enseñen a las mujeres jóvenes, uh-huh, cómo deben comportarse con su esposo, con su marido, con sus hijos, con la casa. Puede ser la ayuda de una hermana experimentada, pero siempre y cuando sea una hermana que está probada, su experiencia, su sabiduría, su crecimiento en Cristo.
Porque sí, por lo regular siempre corremos con la que mejor nos llevamos.
Ah, sí, porque normalmente ahí no queremos escuchar consejo, uh-huh, nada más quieren ser oídas y ser un tantito apapachadas y que Dios te bendiga, pero no nos dieron un, uh-huh, consejo que digamos, esto me ayuda a mi vida.
Ah, okay. Bueno, pues, muy interesante el programa. Entonces, pues los invito a que nos escriban algún comentario, alguna de sus dudas. Escríbanos a masqueglamour@gmail.com y estamos abiertas a cualquier comentario, y también pues los dejo con esta canción.
El Centro de Estudios Teológicos y Ministeriales es un seminario de carácter cristiano, con más de 50 años de experiencia, maestros capacitados, adecuadas instalaciones y colegiaturas muy accesibles. Visítanos en www.cetim.com.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el programa. Ya bien interesante que está, ¿verdad, hermanas? ¿Qué les está pareciendo? Espero que también a ustedes les esté gustando como a nosotras y también tengan sus preguntitas y nos las hagan llegar. Pues continuamos con el tema, hermano, ¿qué le parece?
Muy bien, les pedí que por favor tuvieran abiertas sus Biblias, a ustedes que están aquí. Es el libro de Esther, capítulo 2, el versículo 9, el versículo 15 y el versículo 17. Si lo quieren leer, por favor.
Dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo, sí dice, ¿verdad?
Sí.
Por lo que hizo darle, ya me perdí.
Prontamente.
Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres.
El 15.
Cuando le llegó a Esther, hija de Abiai, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino la que dijo Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían.
Y fue Esther, pues, no, fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado.
No, el 19, el, ah. El 17.
Ah, el 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti.
Así como la oímos, y algunos que han visto la película, se nos hace algo muy romántico. Pero no creo que les hubiera gustado pasar lo que pasó la reina Esther en su juventud. Una de las características que podemos llamar negativas es que ella fue llevada cautiva. El versículo 6 dice que había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y este, su primo, había criado a Adás, es decir, Esther. ¿Por qué? ¿Por qué la crió él?
Porque era huérfana.
Porque era huérfana. No es un bonito papel ser huérfana.
Uh-huh. No.
Pero Dios tenía un lugar especial para esta mujer. Y algo que nos distingue en estos versículos, que la distingue a ella en estos versículos, es la palabra que halló gracia. Que agradó a sus ojos. Que la amó. Esta mujer tenía una belleza singular, puesto que por eso ganó lo que yo he llamado el Miss Persia 2000 antes de Cristo. Ella ganó este concurso, primero porque tenía una belleza física notable, pero más tenía una belleza interna muy grande delante de Dios. Por eso la Biblia la menciona como alguien que halló gracia y que tuvo favor con todos los que la veían, con todos los que la trataban. Ella no se dejó llevar por la emoción, por la pasión del odio, la amargura, el resentimiento contra el rey que las tenía cautivas y que ya las tenía enclaustradas. Recuerden que aquí ya estaban enclaustradas, no podían salir a ver a nadie, no podían tener contacto con nadie, no tenía face, ¿verdad? Y tenía que estar sujeta a una disciplina, a una enseñanza, a un régimen alimenticio, a un régimen de vestimenta, un régimen de disciplina de baño, de limpieza, de higiene, porque después tendría que ir al concurso precisamente, y Dios la colocó como la mujer que agradó al rey. ¿Qué podemos aprender de esto, de la decisión de ella de someterse a lo que Dios tenía para su vida? Recuerden que su primo, que nosotros siempre lo conocemos por su tío, su pariente, le dijo: ¿quién sabe si para esta hora has qué?
Llegado.
Has llegado. Si no viene la liberación por parte de ti, vendrá de otra parte. Pero hay una frase muy importante que nos ha gustado de ella, que cuando toma la decisión de morir en dado caso por el pueblo, ¿qué es lo que dijo? Y si perezco,
que perezca.
Que perezca. Pero la gloria de Dios está por encima y la vida del pueblo está por encima de mis intereses, por encima de mis ideales, por encima de mi realización. Dios está por encima de todo eso. Quiero dar cuatro sugerencias, cuatro consejos de decisiones que ustedes pueden tomar para su matrimonio, para que puedan hallar gracia y puedan tener una mejor convivencia y una mejor relación con su esposo, y que esto les ayude a dejar una honda huella tanto en sus hijos como en sus nietos, como en la iglesia donde Dios les ha colocado, en razón de lo que hizo la reina Esther. Ahora la podemos llamar la reina Esther, porque aquí dice que ya fue coronada.
Hermano, entonces lo que hizo Esther, pues era, al principio era morir al yo. ¿Se acuerda que mencionó?
Sí, lo mencioné.
Entonces es lo que hizo Esther fue morir a ella para...
Sus planes quedaron sepultados para que vivieran los planes de Dios.
Entonces, ¿cómo podría ser ahora en la vida actual que la mujer normal, la mujer pueda morir al yo en su vida? ¿Cómo sería?
Pues, si estamos hablando de una mujer casada, entonces tiene que ver cuáles son los planes del esposo y qué es lo que tienen que hacer juntos para que el matrimonio pueda hacer lo que Dios quiere. Eso sería morir al yo. No estamos hablando de que se tenga que negar y tenga que morir algunas cosas que son normales que alguien pueda querer y tener y desear, y Dios las puede conceder. Pero sí, no es cuestión de hacer nuestra voluntad, porque Cristo mismo dice que cuando estaba a punto de ser llevado a la cruz, Él dijo: Padre, si es posible, pases de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino hágase
tu voluntad.
Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, o Dios nos puede llevar por la senda del sacrificio, o Dios nos puede llevar también por la senda de la gloria. Y en este caso Dios llevó a Esther por la senda de la gloria. Pero sí pasó primero por estas cosas que mencionamos, que fue su orfandad, y que fue llevada cautiva, y que la situación económica no era tan agradable, pero Dios de ahí la rescató, y se cumple lo que dice el Salmo 113, levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar para hacerlo sentar con
los príncipes de su
pueblo.
Haga de cuenta, entonces le pasó como a José, sí, que fue cautivo y llegó a...
Exactamente.
La cima, digamos.
Y algo que vemos tanto en José como en Esther es, no se amargaron, uh-huh, no se quejaron, como dice la hermana, no anduvieron de chillones, y se sometieron de pleno a la voluntad de Dios.
Pero igual, en cuestión de, como decía usted, toma de decisiones en cuanto al matrimonio, igual y sujetarse a lo que el marido decide. Pero también si el esposo tiene una decisión, digamos, equivocada o algo que está equivocado, uno como mujer puede influir a que cambie esa decisión, ¿verdad?
Sí, puede, y su mejor postura sería la oración, que Dios pueda cambiar en dado caso esa decisión. Si no, tiene que ir con él. Me acuerdo mucho la frase del hermano Linden una vez que dijo: doy gracias a Dios por mi esposa, que ha sabido compartir muchas decisiones sabias, también algunas decisiones malas, cosas que nos han hecho fortalecernos y alegrarnos, y otras que nos han hecho entristecer, pero mi esposa las ha compartido. Así que por eso quiero dar estas 3-4 cosas que las tomen en cuenta. Proverbios 31.
Perdón, hermano, entonces para que nos quede claro, hace rato fuera del aire le preguntaba, no tiene nada que ver ser sabio con ser inteligente.
No, la sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones, con el rol que podemos jugar dentro del matrimonio, dentro de la sociedad y de la iglesia. La inteligencia es la capacidad de saber hacer cosas, o de mover cosas, o de construir cosas, me refiero materiales, temporales. Una cosa es la inteligencia, alguien puede tener un coeficiente muy elevado y ser una persona muy necia. Yo he visto que las personas necias que habla la Biblia eran personas muy sagaces, muy inteligentes, pero no eran sabias, no supieron tomar decisiones correctas. Una de ellas fue Nabal, el que no le quiso dar hospedaje, alimentación a David, y eso le costó la vida. Él mismo dice que le estalló el corazón, la Biblia dice que murió, posiblemente un estallamiento, un infarto al corazón, y se murió. También estaba alcoholizado, dice la escritura. Muy bien, así que no tiene nada que ver ser inteligentes con ser sabios. Aquí la Biblia dice que la mujer sabia, no dice la mujer inteligente, la mujer sabia es la que edifica. Muy bien, número uno, en Proverbios 31, versículo 22 y versículo 24, si lo quieren leer, Proverbios capítulo 31, versículo 22 y versículo 24. Porque este pasaje es especialmente leído en Día de las Madres, ¿verdad?
Uh-huh.
A ver qué nos dice.
Dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido.
¿Y el 24?
Hace telas y las vende y da cintas al mercader.
Ah, hay otro versículo por ahí mismo que dice que su marido es conocido en las plazas. Es una persona distinguida. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se vestía la mujer? ¿Qué tipo de lino usaba o qué tipo de tela usaba? Dice, púrpura.
Púrpura.
El púrpura, recuerden que era una tela muy cara, que solamente lo usaban los reyes, las princesas, las doncellas, los emperadores, los sacerdotes, las personas que eran de dinero. ¿Esto quiere decir que la mujer siempre se va a vestir elegantemente? No, no ese es el principio que rige aquí. Porque va a haber hermanas, va a haber hogares donde no va a haber la suficiente cantidad, la economía, para comprar ropa cara. No estamos hablando de que tengan que ir a una boutique, a un lugar donde se venda todo caro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un principio de lo que es la mujer que es atractiva. La mujer debe ser una mujer atractiva para su esposo. Y la pregunta que nos hacía hace un momento la hermana, la afabilidad, el ser afable, habla de carácter. Lo primero que debe construir la mujer como una mujer sabia es su carácter, en cómo puede ser una mujer atractiva para su esposo. Segundo, en el aspecto físico sí debe ser una mujer que invierta y no tan solamente dinero, puede hacerlo a través de otra línea de dieta, de ejercicio, de ayuda, donde hay un porte que le agrade al esposo. Y no estoy hablando de sensualidad ni de ser provocativa, sino ser atractiva. Siempre recomiendo un libro que por allí está en la biblioteca que se llama Cómo ser encantadora. Tiene que ver con los pasos que da la mujer para ser atractiva a su esposo.
Yo creo que vamos a necesitar muchas copias de ese libro, hermano.
Creo que sí. Creo que sí.
Entonces no se vale decir, pues si me va a querer, que me quiera como estoy.
Debe haber algo de empeño en que la mujer se muestre atractiva. Primero de carácter, segundo su aspecto físico. Usamos por ahí la palabra fodongas. No me gusta mucho usarla, pero a veces la usamos. Habla esa palabra de que es un descuido. La mujer debe saber cuidar su porte, como con modestia, con pudor, pero con un dejo de ser atractiva para su esposo. Si le preguntan a su esposo, ¿qué le atrajo cuando eran jóvenes y se enamoraron? Van a decir, ¡ah, caray!
No me había puesto a pensar.
Debo volver a ese lugar, a ese tiempo, ¿no?
A mí me dijeron que mis millones, hermano.
Ah, los 12 millones
sí,
que tenía.
Sí, los 12 millones.
Era una semilla de aguacate y una semilla de melón, algo así, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Procure ser atractiva en lo carácter y en el aspecto físico. Y aquí tengo yo una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo ser compañera con él? ¿Qué es lo que le gusta a él? ¿Qué es lo que le agrada? Cuando van de compras, ¿a dónde se va él? ¿Usted lo acompaña?
Ay, sí, sí.
¿Va para esos lugares?
Pero no nos gusta.
No, inclusive no nos hasta gusta. Para algún programa de televisión que le sí. guste ver o X, por ejemplo, aventarte las 4 horas del Super Bowl y todo sí. eso.
Ahora, esto también se aplica al esposo, no crean que es cuestión nada más de la esposa. Cuando nos inviten a un programa de hablar de varones, entonces vamos a hablar de lo que el esposo debe hacer por la esposa. Pero ahorita es cuestión de lo que hace la esposa. 1 Corintios 7:4. Si no lo pueden leer, tengo que hablar aquí del principio de que aparte de que es una mujer atractiva, es una mujer afectuosa, espontánea, cariñosa y que también sabe tomar la iniciativa. Debe saber dar sabor a su matrimonio. Normalmente yo escucho que la mujer exige que el esposo sea el que sea el romántico y el que inicie las cosas. Normalmente el 14 de febrero espera a la mujer, ella recibir algo del esposo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si están ustedes leyendo Cantares, el libro de Cantares, van a fijarse que es una obra literaria, es una poesía hermosa, donde el esposo hace cosas por la esposa, pero donde la esposa hace cosas
por
el esposo y lo dice también. ¿Sí? Así que el romanticismo o el romance va en dos direcciones, en dos sentidos. Y ahí 1 Corintios 7:4, ¿qué dice?
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
Ah, entonces se pertenecen. Ese cuerpo ya no es mío, ahora es de mi esposa o de mi esposo, según sea el caso.
Así bueno, aquí se está afirmando ciertas cosas que vimos la semana pasada, y una de ellas era esta, que decía, ese mandamiento decía que nadie tenía derecho de tocar mi cuerpo si yo no quería.
Ni mi marido.
Ni mi marido. Ese era uno de los mandamientos que veíamos, y tomábamos este versículo como base lo que decía la palabra de Dios.
Pero era un mandamiento en cuanto al mundo.
Sí,
en
cuanto al mundo, sí.
En el mundo, no. La Biblia dice que no. Una vez que nos hemos entregado, como decimos, en cuerpo y alma, le pertenecemos a la otra persona. Ahora, que sí debe haber una conquista de parte del esposo, sí, obvio, es natural, pero no debe haber un rechazo, que es lo que me quiero referir, no debe haber un rechazo de la mujer porque está enojada, porque está irritada, porque está amargada, y ahora para que sepas que estoy enojada contigo,
no,
esta noche no.
Pero también hay en cuestión del esposo, que también luego
¿sí?
con la mujer, ¿sí? a lo mejor, y porque ya no la ve bonita físicamente o otras situaciones, ya ve que luego hay hombres que son bien tremendos.
Sí.
También dice, ¿sabes qué? Pues no, tampoco.
Sí, por eso este versículo da el traste con eso. Se pertenecen el uno al otro. Sí. Número 3. Debe usted mostrar aprecio. Debe valorar lo que haga su esposo. No sea una mujer que critique de manera negativa todo lo que su esposo hace. A veces el esposo hace algo, se lo trae a la esposa, se lo muestra, y le dice, mira, déjenme poner un ejemplo, si alguien se dedicara a la herrería y pensamos que hace el esposo una ventana y trae la ventana el esposo a la esposa, dice, mira cómo me quedó la ventana. Él espera un halago, espera un elogio, y la mujer le dice, pero aquí te quedó chueco, mira, aquí no le pintaste bien.
Y luego parece
pero eso
que
no se nos da, hermano.
Pero luego pasa, por ejemplo, de que llega el esposo y, como dices, con alguna cosa que hizo. Sí, pero mira, allá no has hecho eso otro.
Ajá.
Y así como que el esposo le hace como al chavito cuando le da la, ¿cómo se llama? Cui, cui,
cui. Sí, sí.
Que cuelga las manitas. Pero sí es triste porque luego se dan casos que hasta luego el varón está hablando en donde hay mucha gente y tú cállate, tú si tú ni estabas, o tú cállate si tú ni sabes. Y es donde el esposo se apachurra. Y pasa eso tanto la mujer con el hombre como el hombre con la mujer, porque luego la mujer igual está hablando y el esposo pasa y la calla delante de todos los demás.
Así es. Así que este es el punto 3. Debe mostrar afecto y debe valorar lo que su esposo hace por usted, por los suyos, por su casa, por su iglesia, y usted debe saber apreciar estas cosas. Número 4, muestre empatía. El diccionario dice, empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. La Biblia dice, animaos unos a otros, alentaos unos a otros, llorad con los otros, gozaos con los que se gozan. Eso es mostrar empatía, y especialmente en este caso que estamos hablando de la mujer sabia, de la esposa con el esposo. Podemos ver en el caso de la reina Esther, ella no se dejó llevar por la amargura, por el enojo ni por la queja, y vemos que fue una mujer huérfana, criada por un pariente cercano, llevada cautiva, puesta en un claustro, sujeta a una disciplina rígida. No había ningún hombre alrededor de ellas, excepto los llamados eunucos, pero eran eunucos para que no pudieran tocarlas, para que no pudieran hacer nada con ellas, porque tenía un destino final, que era presentarse ante el rey y saber si el rey la iba a elegir Y una vez que la eligió, ella fue una mujer que en sus manos, vamos a poder decir, en sus manos quedó el destino de todo un pueblo, de toda una nación. Así que si por ahí se presenta la amargura, el enojo, la queja, no tome decisiones durante este estado de ánimo, que no sean sus emociones quienes controlen sus decisiones. Aquí cabe la pregunta, entonces, ¿quién toma el control? Y la mejor respuesta siempre será Dios. Yo debo aprender a vivir y tomar mis decisiones respecto a lo que Dios es y respecto de lo que Dios dice que yo debo hacer.
Pues sí, muy, muy buen tema, y vemos eso. Y más nosotras como mujeres, que somos muy impulsivas en cuanto a tomar decisiones cuando estamos enojadas y todo eso. Y siempre cuando el esposo está enojado o estamos discutiendo, siempre como que ya... Y luego platicamos y la mujer, no, pero es que, y es que... Y como que queremos más y más y más y más y más.
Como que queremos seguir rascándole.
Sí, sí. Y eso como que es muy común. Bueno, a mí de repente me pasa, no siempre, ¿eh? No vayan a creer que todos los días. pero sí pasa. Hermano, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, por la palabra que nos trajo esta tarde. No sé si las hermanas quieran decir algo antes de despedirnos.
Pues yo pienso que cada enseñanza es un reto para nosotros como mujeres, y principalmente pues ver los puntos en los cuales estamos fallando como esposas, que tomamos decisiones o que nos enojamos. Yo creo que pues sí es un reto para nosotras de ir cambiando para que nuestro matrimonio o nuestra forma de vivir delante de las demás personas sea en sabiduría, y pedirle a Dios que nos ayude a saber distinguir lo que la decisión sabia y la que no es, para que pues vayamos corrigiéndonos. Nunca es tarde para aprender, así podamos tener 30, 50 años de casados. Siempre se está aprendiendo y aprender a sujetarnos al mandato que Dios nos dio, que debemos ser sujetas al esposo, tome buenas o malas decisiones, o que nosotros a veces también contribuyamos a eso,
¿verdad?
A esa toma de decisiones.
Pues fue un tema muy interesante. Bueno, al menos yo aquí me la pasé apuntando todas los puntos que decía el hermano, para ponerme a estudiar ahorita en mi casa. Y son puntos que sí me
ayudan.
Me ayudan. Y yo no sabía que era esto de empatía. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos en práctica con el esposo para edificar precisamente nuestro hogar, nuestro matrimonio. Y pues fue un placer, hermano, tenerlo aquí.
Gracias.
Pues muchas gracias por ese tiempo que nos ha brindado y por dejarse usar por Dios.
Amén. Bueno, pues vamos a poner en práctica estos puntos, hermano, que nos ha compartido. Hay que ser cariñosas, hay que decirle al esposo lo bien que hace las cosas, y si por ahí algo le salió mal, no le diga, o si se lo dice, dígaselo suavecito. Así, como dice el hermano, con ternura, y van a ver cómo va a ir cambiando la actitud del esposo para con ustedes, y si nosotras cambiamos, ellos cambian, y Dios trabaja muy bien en nuestro matrimonio. Bueno, pues nos estamos despidiendo sin antes invitarles a que se animen a ir a la convención femenil. Es del 22 al 25 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esperamos y puedan estar allá en ese lugar, que se animen, que animen a las hermanas de su iglesia para que podamos y se puedan gozar en este lugar, alabando y sirviendo a Dios en ese tiempo. Y también, sin antes invitarles a que escuchen los programas Radio Septim los lunes a las... ¿Se acuerdan a qué horas, hermanas? Lunes a las 4 de la tarde, calendario de actividades, martes 3 de la tarde, y Más que Glamour, como siempre, jueves a las 4 de la tarde. Y los seguimos esperando y invitando a que nos sigan escuchando.
¿O qué temas también quieren escuchar?
¿Alguna sugerencia? Como les decía, ya abrimos un Facebook, nos pueden encontrar como Más que Glamour, y para que ahí nos puedan escribir y decirnos qué tema les gustaría escuchar, o qué tema les interesa. Si alguno tiene algún invitado que nos sugiera, bueno, que estén de preferencia por aquí, por Pachuca, porque imagínense traer uno de hasta allá de Nuevo Laredo, pues sería muy tremendo, ¿verdad?
Sí.
Y ahorrar, y les tocaría a lo mejor a ustedes hasta poner... pues les damos gracias por habernos acompañado. Nos despedimos, que Dios les bendiga. Pues Fabi llegó, gracias a Dios, Fabi, que pudiste estar aquí y que te dio el tiempecito para llegar corriendo, como el de la película, ya llegué, ya me voy. Gracias. Y pues nos despedimos con esta canción. Hasta luego y que Dios les bendiga.
Cimar Radio, una señal que nos une.
Conocer, seguí sus pasos como un barco de papel.